En el texto firmado por Beatriz Sarlo y titulado Entre Borges y Cortázar se puede leer: el gobierno surgido de la Revolución Libertadora de 1955 nombró a Jorge Luis Borges como director de la Biblioteca Nacional. Este hecho emblemático habla de lo que la caída del peronismo significó en el campo de la cultura. Los sectores revanchistas imaginaron que el nuevo gobierno impondría una restauración de las jerarquías anteriores, como si los 10 años peronistas casi no hubieran sucedido. Sin embargo, la situación era la opuesta. La caída de Perón no significó en el campo cultural una restauración del pasado, sino el inicio de un capítulo de modernización. Hasta entonces, Borges había sido un escritor que no atravesaba el límite que separa el campo intelectual y los públicos más amplios. En 1955 comienza una carrera de gran protagonismo, tan inevitable como polémica. El conflicto estético e ideológico incluyó la crítica a Ezequiel Martínez Estrada, a Eduardo Mallea y a todo el grupo de la revista Sur. Y Borges estuvo en el epicentro de ese debate. La intelectualidad de izquierda denunció la literatura de Borges por su formalismo vacío, pero otros representantes de ese ámbito, como por ejemplo Oscar Mazota, supieron sacar conclusiones del hecho de que Borges fuera publicado en Tiempos Modernos, la revista de Jean-Paul Sartre, faro de esa misma izquierda intelectual. Son también los años de Cortázar. Rayuela, publicada en 1963, fue la novela que conmovió a todos. A un primer momento de estupor siguió una ola admirativa que la convirtió en bestseller y la ubicó en los inicios del boom de la literatura latinoamericana. En viaje a Cuba en 1965, Cortázar declaró su admiración por la revolución castrista y también por Borges. Las cosas eran más complejas que una división en derecha e izquierda. La caída de Perón también impulsó una renovación de las instituciones intelectuales. La revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo, ocupó todavía por algún tiempo el centro de la escena, pero los jóvenes de la revista Contorno, encabezados por los hermanos David e Ismael Viñas, eran un recambio. Revistas culturales y literarias como El Escarabajo de Oro, dirigida por Abelardo Castillo, protagonizaron el ascenso de las nuevas promociones. La innovación también tocó al periodismo. La prensa adoptó los estilos que hoy no son familiares. Así aparecieron notas firmadas, artículos de vida cotidiana, relevancia de la sección de cine y teatro, nuevos discursos sobre el deporte. Primera Plana, la revista fundada en 1962 por Jacobo Timerman, se convirtió en el símbolo admirado o aborrecido del cambio. La obra periodística de Rodolfo J. Walsh anticipó y luego acompañó este curso de renovación cultural y política. Por otra parte, la televisión incorporó también este impulso juvenil y modernizador. Algunos ciclos, como Historias de Jóvenes, tuvieron guiones escritos por dramaturgos del teatro independiente, como Roberto Cosa y Ricardo Alac. Por su parte, el director Alberto Ure conmocionó la puesta en escena y la dirección de actores. Un aire de época influyó también sobre el cine. Leopoldo Torre Nilsson se estableció como un director consagrado internacionalmente. Manuel Antín, David Cohen, Lautaro Murúa y finalmente Leonardo Favio filmaron su ópera prima. El cine europeo, que no se había visto en los años anteriores, llegó a Buenos Aires, donde se estrenaron films de Godard, Truffaut y Antonioni. Pero si hubiera que señalar una institución que dio el tono de la época, habría que mencionar al Instituto Torcuato Di Tella. sus centros experimentales de música, teatro y artes plásticas marcaron la primera mitad de los años 60 con una estrategia vanguardista y una repercusión pública impensable para obras experimentales. Happenings, instalaciones, arte pop, conceptualismo, todo pasaba en la manzana loca de la calle Florida. El Ditela tuvo dificultades inmediatas con el golpe militar de 1966, que cerró el período de renovación optimista y abrió una etapa de radicalización política de las clases medias que desde el comienzo de los 60 ya se insinuaba. El artículo se titula Entre Borges y Cortázar y está firmado por Beatriz Sarlo.